Muy bien, yo quisiera presentar al predicador de hoy, pero yo soy la predicadora de hoy. Así que ya me pusieron nerviosa, ¿verdad? No, esta noche, ¿saben algo bien lindo? Después del testimonio que les compartía, me decía Diego, si quieres, yo predico, ¿verdad? Porque la verdad es que yo he estado bastante mal. Pero yo le decía no, porque realmente para mí no hay mayor deleite que adorar a mi Señor de todas las formas posibles. Así que esta es una de mis favoritas y es estudiar su palabra. Y esta noche el tema que el Señor ponía en mi corazón es una historia que conocemos, pero que esta noche yo deseo que la veamos con lentes de peregrinos y extranjeros todos, porque todos lo somos. Y eso es lo que compartimos en este grupo. Este grupo de personas que han migrado a Estados Unidos, que han dejado sus lugares de origen, no todos, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos en común y así es como nació este grupo. Así que la migración, mis amados, es un tema que uno puede decir, pero si yo no me fui a los Estados Unidos, podrán decir mis hermanos Nelson y mi hermana Noemí, mi hermana Estelita, ¿verdad? Yo sigo aquí en mi país. Pero saben, la palabra dice que todos, todos somos extranjeros y somos peregrinos. Y esto de la migración, este tema de la migración, cuando yo estudiaba las escrituras me daba cuenta que es tan antiguo, pero tan antiguo que se remonta a los primeros habitantes de la tierra, Adán y Eva, porque dice que ellos estaban en el jardín del Edén, ¿verdad? En el huerto del Edén, pero cuando pecaron fueron expulsados de la tierra que ellos conocían como su casa. Y ellos tuvieron que ir a otro lugar donde pasaron dificultades. Entonces, ellos fueron los primeros seres humanos que emigraron, que fueron extranjeros, que se enfrentaron a un lugar desconocido. Pero me encanta porque no solo ellos, todas las escrituras están llenas de los héroes de la fe, por ejemplo, que también fueron extranjeros, fueron peregrinos. Y hay muchas historias de personas que migraron. Los apóstoles migraban intencionalmente para predicar el mensaje. Pero el ejemplo más hermoso de migración, yo creo que es el de nuestro Señor Jesucristo, que dejó su trono a la diestra del Padre para venir al mundo por amor a nosotros. Y eso también fue migración. Él también fue extranjero y se enfrentó a un mundo que en cierta forma le era desconocido como Dios, ¿verdad? Dejó ese lugar de perfección por un lugar lleno de pecado. Y ese ser peregrino fue muy difícil, ¿sí? En la humanidad de nuestro Señor. Ahora, quiero decirles una cosa, ¿por qué si la Biblia dice, yo estaba meditando, ¿por qué si las escrituras nos dicen una y otra vez que somos extranjeros, que somos forasteros, que nuestra patria está en el cielo, ¿por qué nos cuesta tanto el tema de la migración? Que para muchos de nosotros esa palabra es nueva o reciente, pero es antiguo en las escrituras. ¿Por qué si la palabra dice que ya somos extranjeros, nos cuesta ir a otro lugar? Porque nos cuesta, de verdad que es muy difícil desarraigarnos del lugar de origen, desarraigarnos de todo lo que nos era familiar para ir a otro lugar, es muy difícil. Así que yo estaba meditando en eso y el Señor me llevaba por los pasajes en Génesis, que ahorita vamos ahí, Génesis capítulo 12. Y ahí hay tres principios que esta noche yo deseo compartir con ustedes respecto al ser extranjeros, respecto a ser migrantes en el caso de algunos de ustedes, respecto a ser forasteros en esta tierra en el caso de todos nosotros. Génesis capítulo 12, versículo 1, nos habla de un personaje que es central en las escrituras, un héroe de la fe, a quien Dios le pidió que saliera de su tierra y fuera extranjero. Vamos a leer los versículos del 1 al 3 y luego yo voy a ir explicando uno por uno. Dice, Dios llama a Abraham, perdón. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y a continuación uno dice, y Abraham se enojó con Dios y no fue. ¿Verdad que no dice así? Oye, Abraham se puso berrinchudo y se quedó en su casa. ¿Verdad que no dice así? Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y me encanta porque en el proverbio de hoy hablaba de obediencia. ¿Y cómo nos cuesta a los cristianos ser obedientes? No sé por qué, pero nos cuesta. Más si somos jóvenes, hijos, híjuelas, nos cuesta más, ¿verdad? La obediencia. Pero yo veo aquí un Abraham que el Señor habló y él obedeció, ¿verdad? Entonces, el primer principio que quisiera que nosotros atesoremos de esta porción de la palabra está en el versículo 1, que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Lo voy a dejar hasta ahí, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Será que es fácil dejar a nuestra familia, a nuestros amigos, esas amistades que por años hemos ido construyendo? ¿Será que es fácil dejarlas? ¿Será que es fácil dejar la comidita que a mí me gusta, los lugares que me gustan ir a pasear, irme a otro lugar? No es fácil. Para nadie es fácil esto. Y el primer principio que yo veo aquí, en esta parte, es el hecho de que dejar tierra, dejar familia, es algo que a veces Dios nos pide, que tenemos que obedecer, pero que eso no significa que sea fácil, ¿sí? Ahora, hay un personaje en el Nuevo Testamento, si ustedes recuerdan, que cuando el Señor le dijo, sígueme, él dijo, ok, Señor, pero espérame tantito, primero déjame que vaya y entierre a mi padre. ¿Y qué le respondió el Señor? No, ¿verdad? No es así. Porque Dios siempre va a querer tener el primer lugar en toda nuestra vida, en toda. Siempre va a querer ser el primero, siempre va a querer Él estar sentado en el trono, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Ahora, otra cosa es que dejar la tierra, además que no es fácil, porque es normal sentir nostalgia, es normal extrañar, y el Señor no nos juzga por eso. Es difícil, además de porque dejamos nuestras raíces y a los que amamos, es difícil porque hay mucha incertidumbre. Dejar nuestra tierra y nuestra parentela para ir a un lugar desconocido está lleno de incertidumbre. Hay muchas cosas que escapan de mi control, que yo desconozco, que me asustan, que no sé qué voy a hacer, y Dios lo sabe, ¿sí? Ahora, a mí me llama mucho la atención que Dios no le dijo a Abraham, mira papito, a ver, te voy a hacer un mapa, ¿verdad? Y si te extravías, llamas un Uber y te va a llevar a la dirección. ¡No! Es que Abraham no sabía ni a dónde, o sea, no le dio ni un destino, ni siquiera el nombre del lugar, ¿verdad? No, no le dio nada, el Señor solo le dijo, a la tierra que te mostraré, ¿y eso dónde queda? Saber si en El Salvador está la tierra que te mostraré, no sé, ¿verdad? Pero en Guatemala no está, yo no lo he encontrado, ¿verdad? En México tampoco. Pero imagínense que Abraham tenía que caminar y caminar y caminar sin saber siquiera dónde iba. Eso no debió ser fácil. Si uno primero le hace mil preguntas a Dios cuando le pide algo. Señor, ¿pero cómo? ¿Pero cuándo? ¿Pero cómo me vas a ayudar? ¿Pero cómo va a ser? ¿Pero quién no sé qué? Y uno le hace mil preguntas a Dios. Y hasta que no me responda, Señor, tipo Gedeón, ¿verdad? Y tal señal, y tal otra señal. Y si no, no estoy seguro, ¿verdad? Y la incertidumbre es parte de la vida. ¿Sí? Entonces, ser extranjero conlleva dificultades, conlleva incertidumbres. Por eso se trata de un paso de fe. Ahora, entre esas dificultades tenemos que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado, porque hay ciertos peligros de los cuales les quiero hablar también esta noche. En primer lugar, un peligro es caer en la actitud que cayó el pueblo de Israel, la inconformidad, las comparaciones, la murmuración, la queja. Se rebelaron contra Dios, porque allá en Egipto estábamos mejor. Ajá, bien esclavizados, pero estábamos mejor, ¿verdad? Y solemos comparar nuestra situación anterior con la de ahora. Los que están en Estados Unidos, es que en Guatemala la tortillita del comal no se compara con los panes fieros que hay aquí, ¿verdad? No. El tamal no hay, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando Dios me llevó a El Salvador, yo comparaba un montón de cosas y decía, no es que Guatemala no se hace así, ¿verdad? Es que no es así. Me acuerdo cuando me dieron el ponche, yo, no, esto no es ponche, ¿verdad? ¿Qué es esta cosa? Y yo renegando, de verdad, renegando. Pero cuando me dieron ese atol chuco, ¿verdad? Ay, Dios de mi vida. Pero, ¿saben? Uno tiende, cuando está vulnerable, cuando está con la nostalgia, cuando uno extraña, y no solo un país, a veces extrañamos un trabajo, a veces extrañamos una relación, a veces extrañamos mis jefes anteriores, eran mejores que estos, eran más buena gente, a veces extrañamos cuando yo tenía más salud, ¿verdad? Y no ahora que siento estos dolores, estos malestares. Y empezamos a murmurar y empezamos a quejarnos, pero ¿saben cuál es la peor parte? Que nos pasa la de Noemí, que dijo, ahora mejor llámenme Mara. Nos empezamos a llenar de amargura. Y eso es muy peligroso, porque nos puede llevar a distanciarnos del Señor y nos puede llevar a no querer ir a la tierra que te mostraré. Y hubo un personaje que se convirtió en estatua de sal por mirar atrás. ¿Quién fue? La esposa de Lot, ¿verdad? El Señor le dijo, no mires atrás. Ella miró atrás y se quedó petrificada. Y yo pensaba, es que a veces mirar atrás de lo que antes tenía y ahora no tengo, a veces nos lleva a estancarnos. Nos quedamos en el enojo, nos quedamos en la insatisfacción, en que yo no quiero esto y no quiero y no quiero. Y entonces dejamos de caminar a la tierra que yo te mostraré y nos quedamos en el desierto dando vueltas como se quedó 40 años el pueblo de Israel. O sea, es muy peligroso estar mirando hacia atrás cuando el Señor nos ha llamado a caminar hacia el frente. Es muy peligroso para mi corazón, es muy peligroso para mi relación con Dios, ¿sí? Mirar hacia atrás. Ahora, pero también es peligroso porque puede que nos impida llegar a la tierra prometida, puede que nos impida llegar a cumplir el propósito del Señor en nuestra vida. Y ese es otro riesgo si nos quedamos estancados. Ahora, acompáñenme a Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro 2, y vamos a leer versículos 11 y 12. A ver si alguno de mis hermanos vaya quiere ayudarme a leerlo.
Hay que activar su micrófono.
Dos doce. Dos doce.
2:11 y 12.
2:11. Dos.
Queridos amigos, acércamelo. Ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Esta es la nueva traducción viviente.
Muchas gracias, me gusta mucho esa traducción. Ahora, para los que tienen la Reina Valera, les voy a leer. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. En el Antiguo Testamento, si ustedes recuerdan, cuando el pueblo de Israel estaba conquistando nuevos lugares, el Señor les advertía de que no se contaminaran con esas personas, ¿verdad? De que ni siquiera se quedaran con sus pertenencias, que no se casaran con sus mujeres, que no se quedaran con sus ídolos, ¿verdad? Y les dio muchas recomendaciones. ¿Por qué? Porque él sabía que podrían ellos también perderse. Ahora, la palabra de Dios aquí en Segunda de Pedro nos dice lo mismo. Ustedes que son extranjeros, cuidado. Cuidado de las pasiones que hay a su alrededor. Y por ejemplo, los que están en Estados Unidos, ustedes saben que la vida allá es más liberal que en Guatemala, que en Centroamérica. Hay muchas tentaciones a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Ni las tienes que ir a buscar, ellas te buscan a ti. Entonces, este consejo especialmente se los quiero dar a ustedes jóvenes que están allá. La palabra dice, ustedes son extranjeros. Ya vimos ahorita de que ser extranjero no es fácil, nos deja vulnerables, con el corazón sensible, ¿sí? Por lo que hemos dejado. Estamos vulnerables y eso nos hace presa fácil de las tentaciones que hay a nuestro alrededor. Y la palabra entonces nos exhorta a mantenernos firmes, a tener una conducta ejemplar, irreprochable, ¿verdad? Entonces, este es un peligro de ser extranjero. Hacerme como ellos en lugar que ellos se conviertan al Señor a través de mí. Así que no podemos subestimar quién es nuestro enemigo. Dice que nosotros no tenemos guerra contra carne ni sangre, o sea, contra seres humanos, sino contra huestes de maldad y potestades. Entonces, jóvenes, no subestimemos que tenemos un enemigo que es real, que si es enemigo de Dios, imagínense, ¿cómo no va a ser enemigo mío? Y él va a buscar las formas de hacernos caer y separarnos del Señor. Y no solo a ustedes jóvenes, a todos nosotros. Él va a buscar la forma, por ejemplo, si somos extranjeros, de desanimarnos. ¿Qué es extrañar los frijolitos? ¿Qué es extrañar tal cosa? ¿Qué es extrañar tal lugar? Se convierta en una raíz que me empiece a carcomer a tal punto que yo me queje con Dios por estar en otro lado, ¿verdad? Es que el enemigo es tan sutil, ¿verdad? Que va a buscar la manera de desanimarnos, de desmotivarnos, de uno decir, estaba mejor allá, mejor me regreso, ¿para qué me vine? Mucho cuidado, porque eso es menospreciar también el propósito que Dios tiene. Ahora, último punto, en la migración es difícil ser extranjeros, ¿sí? Hay peligros, pero también hay propósitos divinos maravillosos. Y el versículo 3 de Génesis 12 dice, bueno, voy a leer desde el 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ay, el propósito de Dios tiene alcances, miren, enormes. Tal vez ustedes fueron a Estados Unidos o fueron a otro lugar. Según ustedes, por trabajo, por dinero, en el caso de mis hermanos Valle, tal vez por las hijas, la universidad, pero Dios tiene propósitos sobrenaturales más allá de los que nosotros podemos ver. ¿Verdad? Cuando yo vine a México, créanme que tuve mi etapa de sufrimiento y de decir, yo no sé para qué estoy aquí, de verdad. Y miren que tuve un, fue a tal punto, de verdad, que yo tuve que ir a sentarme al parque a mirar y le decía, Señor, dame amor por los mexicanos, porque yo solo quiero amar a este, a todos aquellos, me caen mal, ¿verdad? Pero es difícil amar las cosas nuevas, a veces es difícil acostumbrarnos, es difícil. Y entonces dejamos de mirar al Señor y miramos hacia atrás. Y eso es peligrosísimo. Pero cuando miramos al Señor y seguimos caminando y decimos, Señor, no me gusta, la verdad extraño aquello, extraño el otro, no me gusta. No sé ni a dónde me estás llevando, no entiendo qué estás haciendo, pero yo confiaré en ti y porque confío en que tú eres quien va delante de mí, seguiré caminando y seguiré caminando, aunque no sé a dónde voy, aunque todo parezca mal, seguiré caminando porque hay un propósito perfecto. Y aquí el que Abraham siguiera caminando tenía propósitos perfectos, no solo para él, bendición para él. Dice bendición para su familia y para todas las familias de la tierra. Imagínense qué grande era la bendición de Dios. Pero llegar ahí implicaba caminar por un trayecto que él no sabía y no quería, ¿verdad? Así que mis amados hermanos, el último propósito, uno de los últimos propósitos gloriosos de transitar caminos que no queremos como extranjeros, es que el Señor va con nosotros. Con el pueblo de Israel, el Señor, a pesar de su queja y su murmuración y su pecado, a pesar que se equivocaron, a pesar que dieron 40 años vueltas, el Señor nunca los abandonó. Estuvo con ellos dándoles alimento, dice que su zapato, su vestido no se desgastaba, de noche les ponía una columna de fuego para que no tuvieran frío y de día una nube para que el sol no los quemara. Y el Señor estuvo con ellos. Así que mis amados, el Señor está con nosotros aún en esos caminos que no queremos transitar porque no es fácil, porque duelen, porque son difíciles. El Señor estará con nosotros, acompañándonos. Y el último propósito hermoso que yo puedo encontrar en medio de ser extranjeros es anhelar un día nuestra patria celestial. Aquel lugar donde no habrá más llanto, más dolor, más hambre, más divisiones de naciones, ya no habrá más separación de familia. Todos vamos a ser una familia. Ya no habrá más jefes odiosos, ¿verdad?, que nos tratan mal, ya no habrá más pleitos en la familia, ya no habrá más violencia, ya no habrá más tristeza por extrañarnos. Y esa es otra bendición de ver cumplir los propósitos de Dios siendo peregrinos. Extrañar nuestro hogar y saber que tenemos ese hogar a donde un día vamos a ir.